is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre con
aquí
mi hermano
Javi.
Javier aquí al lado. Hoy en el episodio de hoy, Javi, vamos a, obviamente, tenemos que mirar lo que pasó en la NFL esta semana.
Esta semana buena
y vamos
acción.
A hablar del final de la temporada de MLB. Muchas cosas para hablar de MLB.
Todas las carreras también interesantes este año.
Pero empezamos con NBA esta semana.
Háblale del GW5 rápido, antes que se nos olvide.
Siempre. Recuerden darle like y subscribe. Yep. Como decimos, la campanita abajo.
Sí.
Le pueden dar, ahí va a salir toda nuestra información en pantalla, nuestro número de teléfono,
síganos.
Información. Y vamos entonces rapidito a esta semana. Empezamos con la NBA, con noticias importantes, diríamos, de lesiones. Dos lesiones claves en el mundo del baloncesto. Empezando con la de Fred VanVleet de los Houston Rockets. Sufre una lesión de la rodilla. Dicen que es el dreaded ACL.
Sí, eso suena como for the season.
Antes de empezar la temporada, ya estamos a un mes de empezar la temporada de NBA, los Houston Rockets, uno de los favoritos del oeste, que los vimos hacer una movida por Kevin Durant este offseason, ya pierden a su point guard. ¿Qué crees de esto, Javi? ¿Qué hacen?
Hay como un Durant curse pasando en Phoenix desde que llegó. Se fue para abajo la cosa también. Y ahora enseguida Houston... Uh-huh. Y pues hay que hacer movida porque ese equipo quiere ganar. Ahora tienen el core jovencito para ganar. Mm-hmm. Así que hay unos cuantos nombres ahí interesantes que pueden preguntar por la liga. A ver,
sí,
unos
guards. Yo creo que cabe mencionar que ellos, cuando hacen el cambio por Kevin Durant, tienen que dar en ese cambio a Jalen Green.
Sí, que es jugador, que a mí me gusta mucho ese jugador.
El otro guard bueno de ellos.
Yep.
Ahora entonces pierden a su otro guard, a Fred VanVleet, por la temporada. So, yo sé que el nombre Amen Thompson es la otra estrella de ellos, que es un wing de 6'7, pero técnicamente puede jugar point guard, ¿verdad? So, a lo mejor tratan a él en la posición.
Sí.
O lo que íbamos a hablar, esos nombres que están por ahí disponibles que pueden considerar de reemplazo. Empezando por uno de los nuestros, José Alvarado, el puertorriqueño.
Sí. Está, allí de New Orleans, por
en
favor.
New Orleans está en el banco. A lo mejor es alguien que ellos pueden buscar y decir, mira, tienes una oportunidad para empezar en Houston. Vamos a ver si hacen ese cambio.
Sería bueno.
Otros nombres que mencionamos interesantes, TJ McConnell, que lo vimos lucir en los playoffs con Indiana.
Tremendo.
Indiana sin Haliburton este año, a lo mejor están ya como que mirando el año que viene y pueden, a lo mejor consideran mover a un TJ McConnell, que es un jugador joven que puede ser perfecto como ese stopgap por un año.
Sí.
Y otro similar también, otro equipo que sufrió otra lesión en Jason Tatum, los Boston Celtics, tienen a Peyton Pritchard ahí en el banco.
Todos white guys off the bench, point guard.
Sí, pero son tipos que hacen el trabajo.
Bueno.
Yo pienso que Houston demostró que está all in con esta movida de Kevin Durant. Y si hace eso, ahora sufres lesiones, tienes que hacer cambios rápido.
Sí.
Y antes de empezar la temporada.
Tienen el equipo para hacer un run, definitivamente. Así que hay que algo. Y uno de los tuyos también es uno que es posible candidato de los Bulls, que tú
mencioné.
Lo tenés escondido allí, ¿no?
Ayo Dosunmu, calladito, tremendo backup point guard. Lo que tú quieres en un backup point guard, lo que te juegan 20, 25 minutos y hacen el trabajo. Ese es el tipo de jugador que Houston debe estar buscando ahora mismo para reemplazar a Fred VanVleet.
Pero hay que pagar, como dijiste. Por ese
claro. Oye, si tú vas a llamar a Boston por Peyton Pritchard, ellos te van a pedir por lo menos un pick de primera ronda. Lo mismo con los Pelicans, con Alvarado. So, tienen que estar dispuestos a pagar y ya demostraron que lo están haciendo por Kevin Durant. So, ¿por qué no hacerlo por algo que ahora le hace falta?
Vamos a ver qué pasa allá.
Nada, interesante ver lo que va a pasar con los Rockets. Obviamente ellos están ahí arriba con los Thunder entre los favoritos del oeste. So, importante que hagan movidas rápidos este año. La otra lesión importante que queremos mencionar de la NBA, Javi, Tyler Hero,
Tyler Hero, uno de los favoritos de mis nenes. Lo fuimos a ver en enero allí en Miami y se lució ese día. Y pues, pero algo que no tan serio, 2 meses están diciendo.
Están diciendo que por lo menos este regresa.
Sí.
No es tan severa la lesión como la que vimos de Fred VanVleet, pero...
O sea, para los que compraron aquí para el preseason game, pues ya lo perdimos en
no,
ese juego.
Y aquí hay un equipo que, a diferencia de Houston, que tiene a Amen Thompson, tiene a Sengun y a Kevin Durant, y tienen un trabuco, como dicen en Houston, Miami necesita a Tyler sí, Hero. Este yeah. es el mejor jugador ofensivo de ellos, alguien que promedia sobre 20 puntos
años.
Por juego. So, sí, es importante que regrese rápido, porque se les puede ir la temporada por la borda antes de empezar si no tienen a su mejor anotador.
Digo, se abrió un camino un poco en el este con las lesiones que mencionaste, Indiana y Boston, ahí como que de repente un
importante.
Open, pero sí, Hero duele perderlos definitivamente.
No, definitivamente importante notar lo que dijiste, lo de que el este se siente abierto yeah. con las lesiones de Haliburton y Jason Tatum este año. Hay dos equipos de los favoritos que pues no estarán tan buenos como el año pasado. So, un Miami tenía chances esta temporada y a lo mejor ahora sin Hero, pero ahí veremos otro equipo.
Estábamos diciendo que estamos a menos de un mes ya del comienzo y que ya por ahí viene ese preview ya casi.
Vamos a hablar más de NBA en lo que viene las próximas semanas. Yo creo que se está poniendo ya buena la cosa, la pretemporada. Algo que iba a mencionar de Tyler Hero. Se pierde ese juego.
Ese juego de aquí. Bendito.
Ese juego aquí en Puerto Rico, pues los fanáticos aquí no lo verán jugar. A lo mejor lo ven ahí todavía tomándose fotos, firmando todo.
La gente le gusta.
Estará aquí. Importante que va a estar presente por lo menos. Con eso pasamos a noticias del mundo de la BCN. Varias noticias importantes con nuestros agentes libres hoy. Esta última semana, Javi. Víctor Liz pasa de los Capitanes de Arecibo a los Piratas de Quebradilla. Yo pienso que es alguien que cuando anuncian primero Arecibo dice que Víctor Liz va a ser agente libre, todo el mundo rápido levanta la mano. Yo lo quiero. pero rápido dicen, no, todavía estamos hablando un cambio. Y se anuncia entonces unos días después la movida Quebradilla. Quebradilla, que es otro equipo que se ha rumorado, que a lo mejor mueven allá en Clavel. Y pues Víctor Liz entra perfecto en esa situación.
Había hecho mucha movida, ¿verdad? Lo hemos mencionado ya varias veces en esto de off-season.
Sí, ¿no? Se está moviendo rápido.
Sí.
Yo siento que el off-season que terminó esta semana, entonces anuncian la lista de los agentes libres, por fin, de quienes están disponibles. Y como siempre te digo, la lista es larga. La lista tiene 88 nombres la que sacaron.
No, muchos espacios.
No hay tantos espacios en la liga. So, probablemente vemos a lo mejor que 15, 20 de esos nombres de verdad acabar en equipos y tener roles importantes. Víctor Liz, a lo mejor el número uno de esa lista que diríamos. Que está ahí otro nombre importante también de esta semana que vimos firmar fue Cliff Durán, firma con Mayagüez, que había sido backup point guard en Bayamón, en Santurce, ha jugado en muchos equipos de la liga. El año pasado, si no me equivoco, estaba en Manatí. Y ahora pasa a Mayagüez a ser el backup del nuevo point guard ahí, que es Jader Fernández. ¿Te acuerdas que había habido
el cambio de point guard? Sí,
de Pacheco y Jader. So, importante la profundidad en la posición, ya que salieron de Georgie Pacheco, so están buscando otro point guard. Y entonces, otra noticia de free agents, David Huerta, que pasa de los... va de Carolina, donde jugó el año pasado, se une a los nuestros,
vamos, a los
cangrejeros, las palancas arriba. Y también anuncian que regresará Tyler Polo y Xavier Zambrana. Eso lo anunciaron esta semana también. So, vimos la movida de Benito Santiago la semana pasada, que va para que cambia de equipo, va para Mayagüez. Yo creo que se abre ese puesto para un tirador del banco y lo llenaron con un de los mejores veteranos que hay en ese rol en la liga. Así que vamos a ver si David viene aceptando un rol del banco.
Estaba en la selección, lo ha mencionado.
Lo hablamos de él en el primer
experiencia
episodio. Tremendo tirador, tremendo jugador ofensivo. Todavía le queda a lo mejor 1 o 2 añitos y para lo que le va a pedir Santurce, que no es muchos minutos, yo pienso que puede hacer buen trabajo.
Puede ayudarle. Esperemos.
No, y pienso que rápido, cabe mencionar algunos de los otros free agents que todavía están disponibles por ahí. Renaldo Borkman, que acaba de ganar el campeonato con Bayamón. Fue una figura clave de los vaqueros este año, del banco, sigue disponible. Raymond Cintrón, que también estaba en el banco Bayamón, sufrió lesiones este año, pero buen tirador que sale del banco. Alex Franklin, que jugó en Carolina los últimos años. Yao López de Ponce. Onsi Branch, Cristian Pizarro. Hay varios nombres interesantes que van a acabar en algún equipo. Esos son los que sabemos que van a firmar. No se sabe dónde todavía, pero ojo con esos que vienen por ahí. Y con eso, Javi, quiero pasar ahora al baloncesto femenino. Que queremos hablar de noticias que pasaron en la WNBA, que están en los playoffs ahora mismo. Cuéntame qué está pasando por allá.
WNBA, la primera noticia es que la capitana, ¿verdad?, de los Aces, Aja Wilson, es a su cuarto jugadora más valiosa en la liga, la primera en la historia de hacerlo en el WNBA.
Cuatro
MVP.
Sí.
Teníamos una que habían hecho tres, la ícona de la liga, Cheryl Swoops y Lisa Leslie, para los comienzos, para los 90.
Sí. Y Lauren Jackson, más reciente.
Lauren Jackson, más reciente. Pero ella, Wilson, las Aces están ahí en las semifinales, en la batalla contra la Fever de Indiana, las de Caitlin Clark, que le hicieron el upset a las campeonas, New York Liberty.
Sí.
La sacaron en la primera ronda y asimismo las Liberty votaron a la coach enseguida al terminar la serie. Okay, no sí, te queremos de vuelta.
¿Qué pasó con las Liberty? Sí, esas las campeonas, dos, defensora.
Ionescu, Brianna Stewart, tremendo equipo que tenían y se fueron.
Sí, esas dos estrellas de New York no fueron suficientes para avanzar en los playoffs. Tienen a las dos de las mejores jugadoras de la liga.
Algo este año con el baloncesto en Indiana, esa inspiración cogieron de los Pacers, parece.
Y obviamente habíamos hablado la semana pasada que están jugando sin Caitlin Clark.
Sin Caitlin Clark.
So interesante el run que están haciendo. Y obviamente vimos a un New York Liberty que pues ya a este resultado cambian al coach del equipo, so vamos a ver qué pasa.
Están con las Aces ahora en esta semifinal. La serie está 1-1, les ganaron el primer juego. Uh-huh. Y así que vamos a ver qué pasa ahí. La serie
juego el viernes y domingo.
Y después, las dos series están 1-1.
De ser necesario, como dicen. So vamos a ver qué pasa. Y con eso entonces pasamos al baloncesto pues femenino, pero de aquí, local, de Puerto Rico. Este sábado es el juego de estrella.
De estrella.
Que se va a llevar a cabo en el Roberto Clemente, hogar de las Cangrejeras de Santurce.
Esta es la selección, ¿verdad?
Fue la selección, que también entonces la otra noticia que iba a decirle esta semana del BCN, el baloncesto femenino, es que se anuncia la fecha del el repechaje del Mundial femenino. Va a ser aquí en Puerto Rico, gente. Tenemos baloncesto local.
On fire.
No sé si se recuerdan del ambiente que hubo en el Choliseo en esos juegos cuando Puerto Rico cualifica a las Olimpiadas. Recientemente fue espectacular. Esperamos más de lo mismo con el baloncesto femenino.
Me habías dicho que viene justo al terminar el World Baseball Classic de béisbol. Empieza, ¿verdad?
Sí,
ahí mismo.
Los juegos de World Baseball Classic son de marzo 6 a marzo 11. Ese mismo 11 de marzo, entonces arranca, empieza el repechaje femenino.
Hay que ir a apoyar allí también.
Hay mucho. Qué buen mes de marzo vamos a tener este año con deportes aquí locales. Qué bueno que se está dando buenas oportunidades así para el baloncesto femenino. Ya habló también, hasta la gobernadora habló sobre una inversión de tantos dineros que va a haber. Millones de dólares se van a invertir, así que.
Que hay que apoyar allí.
Sí, y con eso pasamos a noticias del mundo del fútbol, del soccer, como decimos, no el fútbol americano, el fútbol del otro. Esta semana se anuncia el Balón de Oro. ¿Quién fue el ganador del Balón de Oro este año? Este año fue Ousmane Dembélé.
Dembélé, otro francés.
Que juega con el PSG.
Yep.
Dembélé, que obviamente yo creo que lo más notable aquí es ver que como ganaron la Champions League este año PSG, ganaron su liga, ganaron su copa, hicieron el famoso treble, como le llaman en el mundo del soccer, que ganas tu liga, tu copa y la Champions. Yo creo que al ser el mejor jugador del equipo, el mediocampo, que la bola siempre, la acción corre por él.
MVP, es como...
Sí. Pero hubo un poquito de controversia, que vimos que el padre del que termina segundo en la votación, el fenómeno de 18 años del Barcelona, Lamine Yamal, que el padre salió diciendo que le robaron el premio a su hijo.
Tendrá su tiempo, tendrá su momento.
Él va a ganar su Balón de Oro. Yo pienso, todo el mundo sabe cuando se dice quién es el mejor jugador del mundo, esa conversación que tenemos siempre sobre los Jokic y los Mike Trouts y los...
Están diciendo que es el jovencito.
El jovencito, yo creo que ya es el futuro del fútbol. Va a ganar su Balón de Oro algún día, pero este año entiendo que se lo den al que llevó al equipo al campeonato de la Champions League. Y entonces, la última noticia de la semana, Javi, ¿cuál fue del mundo del tenis? También tenemos
algo. En el tenis hubo el Laver Cup, que es donde compite un equipo del mundo contra un equipo de Europa, que Europa ahora mismo le den el monte en tenis con Alcaraz, el español, Sinner, italiano, pero el mundo hizo el upset.
La sorpresa.
Con André Agassi allí de coach.
Ese coach, André Agassi.
Era nuestro favorito en los 90.
Claro, antes tenía mucho más pelo.
El pelo.
Tenía mucho más pelo en los 90, pero un muchacho, un fenómeno.
Sí. Pues ahí está Taylor Fritz, el americano, que le hizo el upset a Alcaraz y que ayudó a que entonces el mundo se llevara la copa. Así que vamos a ver, el año que viene fue en San Francisco, quería mencionar. Sí. Allí estaba Steph Curry metido allí apoyando a Team USA. Bueno, Team USA digo el World, porque eso es USA
Team,
en este
Team
caso.
World,
Así que tremenda victoria ahí, una sorpresita de ganándole al Alcaraz. Alcaraz, yo digo, esto es maybe como esos bowl de college football, él acaba de ganar los majors.
Lo coge suave.
Sí, para darle una a los demás.
Le dio un break al mundo entonces.
Yeah.
Y bueno, vamos a pasar al mundo del béisbol, pero antes, Javi, hay una noticia, como siempre hay nos dice, hay que check-in con los tiburones
de Roosevelt. Nos fuimos doble juego, 1-1. Estamos todavía con récord de 4-3 en la temporada, over 500. Uh-huh. Y Pipe luciéndose de nuevo.
Pipe Portilla, el gran Philip Clemente Portilla.
Philip Clemente, de nuevo, dos hits en el primer juego, dos líneas. Tenemos, a ver si aparece ahí, pusimos un videito de, miren esa línea del segundo turno. La verdad está muy cerca, llega muy rápido. O sea, es como Stanton allí en Yankee Stadium.
No llega el doble, pero
no llega, le
tiene
da
que
tan
correr,
duro.
Tiene, necesita velocidad. Sí, esto fue mi parte favorita, el fan club.
Amigos fueron a apoyarlo allí de sleepover y acabaron en el parque. Y en el segundo juego batea un hit también y lo ponen de closer en la sexta entrada, un juego de una carrera, y sacó 1-2-3. Ganamos el segundo juego.
Nuestro propio Shohei
Ohtani. Baby Shohei, le decimos ahí. Así que felicidades a los tiburones nuevamente. Sí. Gran asistencia del shortstop, Edilberto. Le hizo dos jugadas detrás de Pipe y ganamos. Hay que mencionar a Edilberto.
Ok, pues con eso vamos a pasar a los profesionales.
Vamos
al
béisbol, de verdad.
A los que de verdad juegan y se les paga por esto, porque sí. Pipe no cobra todavía.
Todavía.
Vamos a empezar por noticias importantes que esta semana. Yo pienso que la más importante, Javi, es el retiro, anuncia el retiro Clayton Kershaw.
Le queda aquí un mes más. Sí. Y vamos a ver qué pasa, porque está tirando muy bien todavía. A él le quedaban un par de años si quería quedarse, pero dijo, this is it, me voy on top. Hay que hablar de esa trayectoria de Kershaw.
En mi opinión, se retira como uno de los mejores lanzadores en la historia.
All time, indiscutible.
First ballot Hall of Fame.
3 Cy Young, MVP de la Liga Nacional en el 2014.
Wow.
Tuvo un run aquí de 7 años, del 11 al 17. En los Cy Young acabó 1, 2, 1, 1, 3, 5 y 2. O sea, que se lo pudo haber ganado cualquiera de esos años,
sí,
en verdad.
Sí, definitivamente.
3,000 ponches.
Bien raro los que llegan a 3,000 ponches.
3,000 ponches es un grupo selecto. Mm-hmm. Ya hoy día es bien raro que lleguen. Ahora mismo estaba viendo, creo que el único que tiene un chance es Chris Sale. Y cuidado, no va a haber más nadie por ahí de camino. 2.54 ERA. Estamos hablando de 300 ponches en el 2015, que te mencioné que es uno de 19 nada más que lo han hecho all time. Uh-huh. Que recientemente han habido otros 4 que lo han logrado, pero eso es un grupo selecto ahí de los
grandes, Justin Verlander, Max Scherzer.
El tuyo de los Yankees,
Garrett Cole.
Y entonces acá Atlanta, Chris Sale. Sí, pero sí. Eso es un grupo que ya eso no se está viendo tanto ponche.
Sí, porque los pitchers no tiran tanto como
antes. No están tirando tanto.
Yo creo que Kershaw es de esa última generación que nos queda.
Que eran los horses,
Sí, Sabathia con los
Sabathia,
Yankees.
De verdad que
tiraban 7-8 entradas, ya no sé.
Quería que mencionar porque parte de su legado es que en los playoffs pues no fue tan dominante. Uh-huh. Y eso es parte de su legado. Tuvo estos momentos blow up famosos en la Serie Mundial contra Houston.
Sí.
El de Juan Soto contra Washington, que lo traen del bullpen y Soto le coge y le mete un jonrón para empatar el juego. Juan Soto, por supuesto. Pero tuvo su redemption en la Serie Mundial del 2020. Se fue 2-0 contra Tampa, tirando 11 innings, 2.31 ERA. Así que ayudó a los Dodgers por fin a ganar ese campeonato.
Me recuerdo. Ahí tuvo su momento. Eso fue
en la
pandemia.
En el COVID, COVID World Series, me acuerdo.
Sin público, sí.
Yep. Pero tremenda, de verdad, Kershaw, wow.
No, y como tú dices, no ha terminado la temporada, porque ahora todavía
No ha terminado, está tirando bien, va a tirar.
Y van para la postemporada, así que vamos a hablar.
Esa curva de Kershaw, yo creo que es de los picheos más bellos. Sí. Si tú, wow, qué picheo más perfecto.
Y vamos a pasar ahora a la ofensiva.
Otras leyendas en ofensa,
Mike Trout.
Hay que hablar de Mike Trout.
Uno de mis jugadores favoritos, Javi, llegó a los 400
jonrones. Eso es un First Ballot Hall of Famer. Hablando de esa década de los 2010s de Kershaw, miren a Trout del 2012 al 2020, 9 años, los MVP. 2-2-1-2-1-4-2-1-5. Igual pudo haber sido MVP cualquiera de esos años.
Nunca terminó fuera del top 5.
Nunca acabó fuera del top 5 por 9 temporadas consecutivas.
No, y como yo te decía, que es como es alguien que a los 28, 27 años...
Ya era un Hall of Famer.
Ya, si se retiraba ahí, si se tiraba el Barry Sanders
en la
NFL...
Exacto, me voy.
Ya entraba al Salón de la Fama. Sí. Él no tenía que acumular más números. Él lo que pasa es que su carrera ahora ha sido más vista por lesiones.
Algo que te mencioné ahorita, que ha bajado del 300 de promedio, ya está como Iván con 2.95, que está fuera del club de 3, 4, 5, pero sabemos que él es un all-time great hitter.
Sigue siendo tremendo pelotero, es el mejor jugador de
y la pena con él, ¿verdad, Anaheim? Esa franquicia que no sé qué pasa ahí, una vez nada más en los playoffs tres jueguitos en los playoffs un año que se fueron de sweep.
Cámbiamelo a los Yankees y lo traemos.
O sea, vamos.
Un cambio uno por uno por este próximo que vamos a hablar, que es...
El favorito de nuestro padre.
Carlos Stanton. Como papi lo odia, mano.
Pero
Stanton, a mí me encanta, a mí me ha cogido cariño, como el Baker Mayfield
450 jonrones, MVP de la Liga Nacional en el 2017, segundo en MVP en el 2014, y hay que hablar de los playoffs, 18 jonrones en los playoffs.
Tiene ese clutch, mano.
Y MVP...
No fue Aaron Judge el que nos lideró a la final. No fue ni Juan Soto. Bueno, Juan Soto sí. Soto dio buenos hits. Sí. Pero fue Stanton el que batió toda la postemporada del
MVP
año pasado.
MVP del ALCS contra Cleveland el año pasado.
Sí, sí. Daba todos los hits clutch de los Yankees. Y es otro que vamos... Esa pregunta del Hall of Fame, a lo mejor con Kershaw y Mike Trout, es obvio.
Son obvios. Pero Stanton no es tan obvio. Tiene que darle unas cuantas temporadas más.
En mi opinión, como él es ese generational slugger que ha bateado bien...
Que se lleva los votos.
Mano, sí, yo siento que la gente le tiene
un conoces
miedo,
aquí.
El miedo que él da como bateador.
Tú sabes que yo soy small hole, yo te lo tiene como... Si lo sigue haciendo en los playoffs, le doy mi voto. Uh-huh, uh-huh. Porque está ahí al lado, en verdad, cerquita.
Sí, vamos. Y otro que vamos a verlo ahora en la postemporada también, así que sigue, vamos a ver si lo hace.
Vamos a ver.
Con eso vamos a pasar a una noticia de tu equipo, de los Atlanta Braves, una lesión que ya la temporada se les acabó porque no van para los playoffs, pero quiero hablar de Ozzie Albies.
Ozzie Albies en cuestión del clásico.
Lo que pasa con el clásico mundial, él sufre una fractura en la mano,
eso es muñeca, mano, eso es algo de como uno o dos meses, el equipo quizás no lo deja ahora
tú
jugar.
Tú sabes cómo se ponen en esas cosas. Cuando tú ves que alguien sufre una lesión al final de la temporada, que dicen, él va a estar bien para el Clásico Mundial. Vela como el equipo ahora va a empezar a decir que no, que le falta recuperar, que no estamos, no queremos arriesgar.
Parece que no lleva casi en la liga, pero ya va casi para 10 años en las Grandes Ligas. Sí. Es un veterano ya.
Ha tenido muy buena carrera.
Buena carrera, campeón con los Bravos en el 2021, pero los últimos años ha estado en la selección hace mucho, así que entiendo si quizás el equipo dice no va para el
Clásico. Bueno, y lo que pasa es que el país que él representa, él es de Curazao, él juega para Netherlands, los Netherlands en el Clásico Mundial. El coach de Netherlands este año va a ser nada más y nada menos que Andrew Jones,
leyenda de Curazao, son fanáticos de los Bravos por Andrew Jones.
So él, de verdad, Andrew Jones se había mencionado que lo está reclutando para jugar, quiere que él juegue para su equipo, pero si el equipo después no lo deja, vamos a ver qué pasa con eso. Pero importante Ozzie Albies para ese equipo de Curazao.
Me encantaría, es de mis favorite players recientes de estos últimos años.
Sí, y con eso pasamos entonces, Javi, quiero ver ahora, vamos a lo que está pasando, vamos a las carreras que
hablando
están bien
hablando de Stanton
buenas.
Y los playoffs de los Yankees. Los Yankees están de nuevo ahí detrás de Toronto a un juego. Uh-huh. Esto es miércoles en la noche aquí, pero estamos viendo jueves. O sea, vamos a ver cómo estamos para el jueves ya.
Sí.
Pero está súper interesante ahora porque tenemos a los Yankees, a Toronto y a Seattle batallándose para el número uno en la Americana.
Y Seattle con el que sigue dominando, Cal Raleigh.
Se le alejaron a Houston, sweepearon a Houston el fin de semana. Uh-huh. Y esto hablamos ya del MVP la semana pasada. Como que yo creo que sigue locking it down.
Ya es el MVP. Tiene mi voto.
Yo soy
de los Yankees. Yo le daría el voto, de verdad. Yo pienso que que él ha hecho para ese equipo es increíble. Sí. Y más ahora que le pasaron a Houston.
Sí, los dejaron atrás ya en el olvido.
Ya se quedaron con la división, para colmo. Pero entonces el wild card.
Hablando de Houston, ahora mismo Houston está fuera. Porque tenemos a los Yankees en la primera posición, Boston segundo y Detroit. Que es la otra noticia de la semana.
¿Qué le pasó a Detroit, mano? ¿Qué
clase
de colapso?
Aquí miren cómo vine hoy de Cleveland apoyando a los Guardians.
Como esto, están como la película de Major League.
Con
Wild Thing, Rick Vaughn y Jake Taylor ahí haciendo un run.
Esto es de película. Sería el largest comeback para ganar una división en la historia del béisbol. 15 juegos.
Estaban 15 juegos atrás. 15
juegos atrás.
Meses.
15 juegos atrás.
Los otros días.
Y esto ha sido, tengo que mencionar el juego del martes contra Skubal. Skubal dominando en la sexta entrada y Cleveland hace una clase de béisbol, de small ball.
Sí, parecían el equipo japonés en el Clásico Mundial, que mueven el balón, hacen todo.
Le sacaron tres carreras a Skubal sin sacar la bola del infield.
Así es que se juega béisbol.
El
béisbol Little League, así de...
Ahora mismo Cleveland está adelante en la división, esto es increíble. Así que vamos a ver qué pasa ahí en ese juego, porque Detroit o Houston, uno de esos dos, se va a quedar fuera. Por lo que va la cosa. Y en la Nacional...
Vamos a pasar a la Nacional.
Los 1 y 2 ya están decididos, Milwaukee y Filadelfia. Pero queda la división del oeste. Los Dodgers tienen que aguantar a los Padres que siguen ahí detrás a juego y medio de los Dodgers. Mm-hmm. Quieren esa división. Y entonces para el wild card, pues la otra caída, que es la que llevamos hablando ya.
¿Qué pasa con los Mets?
Los Mets están aguantando. Ahora mismo tienen la última posición, pero tienen a Arizona y a Cincinnati a un juego detrás. Mm. Arizona viene caliente. Arizona hace 2 años estuvieron en la Serie Mundial. Ese equipo sabe ganar.
Son peligrosos. Buen equipo, buena alineación, buenos bates.
Tienen
tipos con experiencia.
Y que vendieron en el trade deadline. Soltaron unos cuantos. Y mira, sí, ahora están calientes. El Naylor, los dos. Sí. Pero esta es la conversación. ¿Quién se queda afuera? Es lo que estamos diciendo. Como que.
Yo creo que esa pregunta, entonces, mira, yo te puedo decir en la americana el que yo digo, y es
Detroit.
Detroit.
Sí. Están apagados. Atlanta fue a Detroit y lo sweepearon.
Mira para allá.
Se veía mala la cosa.
Me da pena porque Javi Báez, que ha tenido tan buena temporada en el center field, Gleyber Torres, el de los Yankees, que firma allá y ha tenido buen año.
Se les pegó el frío a todos.
Todos se quedaron sin gasolina para el final del año. Se han quedado sin energías.
Pero tienen la suerte que Houston está igual de frío.
Sí.
Houston está.
Pues será uno de Houston y Detroit entonces. Uno de esos dos se queda afuera.
Yo digo Detroit, tú dices. Yo voy a decir Houston. Houston está en caída.
¿Y en la Nacional? ¿Quién
ve? En la Nacional voy a decir Arizona. Arizona es de este equipo, no sé, tiene una magia al final de los años. Y los Mets están apagados también.
Tú dices que Arizona le pasa a los Mets.
Arizona le pasa a los Mets.
Me encanta.
Y los Mets se van para afuera con Cincinnati.
Pues, yo pienso que esto es lo más interesante de ver estas carreras al final del año, como de verdad vemos un final que va a ser. 162 juegos que juegan la temporada regular.
Hasta el último día.
Y los últimos 4 o 3
es
juegos.
Que es lo que decide.
Van a decir. Y pendiente a esas series de equipos que juegan el uno contra el otro. Los Red Sox juegan contra Toronto. ¿Quién más vimos que juega también?
Arizona no estaba con Houston, ¿no era? Creo.
Los Dodgers juegan con los Mariners.
Dodgers y Seattle. Uh-huh. Algunos tienen un poquito más difícil la ruta, otros no. Los Dodgers tienen que seguir jugando porque si pierden la división van para el wild card.
San Diego está ahí.
Ya la semana que viene venimos con el full preview de los playoffs, el bracket, porque ya va a estar decidido. Pero
Y vamos a escoger entonces también ver más allá. Ya va a haber empezado el wild card round, pero veremos entonces quiénes son nuestros picks y
quién gana.
Hacemos nuestro bracket de béisbol la semana que viene.
Bien buena el final de la temporada de este año, ¿verdad que sí?
So, con eso vamos entonces al mundo de la NFL. Aquí siempre hacemos hablamos un poquito del mundo, de qué pasó en los juegos de la semana pasada. Miramos a los juegos que vienen también. Vamos a hablar un poquito de fans.
Está así predecible el NFL.
Mano, esta semana. ¿Qué?
Uno.
La NFL siempre es un poco confusa. Bien difícil de predecir. Y esta semana, vamos a empezar por las lesiones.
Desafortunadamente es predecible. Las lesiones son parte del juego.
Uno tiene que estar preparado. El fútbol es un deporte bien rudo, bien físico, comparado a los demás, que las lesiones vienen rápido. De todos los equipos, para el final del año, vamos a conocer a los backups, como dicen, y se convierten en estrellas así también a veces. Sí. La semana pasada fueron los quarterbacks. Vimos mucha lesión de quarterback. Esta semana fueron las posiciones claves de fantasy. Running back, wide receiver. Dos running backs que perdimos por toda la temporada son James Conner, de los Arizona Cardinals. Y similar a lo que hablamos la semana pasada con Austin Eckler de los Commanders. Uno de esos fantasy legends sufre una lesión bien, vamos a no enseñarla, porque fue bien fuerte la lesión de la rodilla. Fue bien fea esa lesión, como decimos. Y sí, mano, un Connor que era bien consistente, siempre daba puntos, siempre daba.
Lo mencionamos en la previa, de eso que querías buscar
era de mi sleeper pick de la división del oeste, porque siempre hace buenos puntos. Pero aquí cabe destacar entonces que el backup running back de él, se llama Trey Benson, ha estado ya las últimas semanas venía cogiendo tiempo de juego, iban dividiendo ya un poco más la acción. Ahora Trey Benson se convierte en un posible favorito de muchos para fantasy, porque va a ser un starter por el resto de la temporada.
Ellos le gusta correr la bola
Benson tiene más, es más dinámico en cuanto a en el passing game, tú sabes, lo van a buscar también con pases, o es un jugador que puede tener también un impacto como receiver out of the backfield. La otra lesión adición importante de esta semana es la de Najee Harris de los Los Angeles Chargers. Y esto fue el, ¿cómo decimos? El dreaded Achilles. Cuando escuchas a Achilles, lo que le pasó a Halliburton y a Tatum, que hablamos antes del show.
¿Qué está pasando? Los
le pasó la semana pasada a Austin Ekeler de los Commanders. Pues lo mismo. Cuando tú ves que nadie los toca y se agarran rápido ese pie.
Sabes lo que es ya enseguida.
Sí, y Najee Harris, esto no, a lo mejor no tanto como Connor en cuanto a que, espérate, todavía hay chance para su carrera. Él tiene 27 años. Joven, y es alguien
Ha cogido mucho cantazo, uno que ha sido siempre el número uno, corriendo mucho todos los años.
Esta es la estadística que busqué del que más me encantó. Él, este es su quinto año en la liga, nunca se había perdido un juego, Javi. Nunca, hasta ahora.
En regla de fútbol, he was doomed.
Mano, pero también yo digo, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es el skill más importante?
Availability.
Najee Harris jugaba toda la semana y cogía cantazo porque es un running back.
Sí, dijo por el medio, él coge por el medio. Ahí le tocó, bendito.
Pues no, qué pena que fue con una lesión que no fue ni que nadie lo tuvo que tocar. Y sufre su primera lesión así severa en su carrera. Pero vamos a ver si
volverá
el año que viene. Sí. Se abre el camino para O'Marion Hampton.
Vamos a hablar de
un rookie, vamos a hablar de ellos más adelante un poco, los rookie running backs. Cabe mencionar también de los running backs de los New York Giants, lo cual le abre camino a otro rookie running back, a Scarborough, pero la lesión es de Tyrone Tracy.
Esta es short term.
Esta dicen que es de 2 a 4 semanas. Okay. So, esto puede ser alguien que regrese más rápido. Importante que regrese porque yo siento que él y Scarborough hacen un buen 1-2 punch.
Sí, él es más como de afuera, Tracy, ¿verdad? Y el otro es más para adentro. Sí,
similar a esas lesiones de 2 a 4 semanas, tenemos entonces a los wide receivers, empezando por CeeDee Lamb de los Cowboys.
Uno
de los top 5 picks, top 10 picks de fantasy este año, y como pueden ver en la imagen ahí, se le doblan en el
tengo que
pie.
Mencionar, me molesta porque eso es una violación del hip drop tackle que lo están velando ahora y no lo cantaron en el juego.
Cuando...
Y por eso mismo lo están velando, porque están lesionándole a los corredores.
Muchas veces el que viene corriendo con el balón, el que viene alguien detrás de él, lo agarra y
lo baja por detrás.
Y así mismo le doblan entonces la rodilla y los pies. Y eso fue lo que le pasó a CeeDee Lamb. Y uno de los...
Quería volver al juego del trato, pero no
vuelve para una jugada. Una jugada y dijo, no puedo más. Eso claramente tiene una lesión seria. Lo que le llaman es high ankle sprain. Es más arriba del tobillo. Y eso sí te deja fuera varias semanas. Dicen que puede ser 3 a 4 semanas CeeDee Lamb. Pero ojo con George Pickens ahora.
Hablamos bien de Pickens al principio del año.
Tiene su oportunidad. Tiene touchdown en 2 juegos consecutivos. Uh-huh. Ahora va a tener más. Pero asimismo tiene ahora más atención de la defensa.
Eso vamos a ver.
Ahora lo galdean más, más cercano.
Vamos a ver qué pasa esta semana. Vamos a ver.
Y otra lesión entonces importante de notar de los wide receivers de los míos de Tampa Bay, Mike Evans. Mike Evans se perderá también entre 3 a 4 semanas con hamstring.
Siempre tiene un hamstring cada año.
El año pasado tuvo un hamstring y se perdió su juego. Pero mira qué cosa, él tiene ese streak de las 1,000 yardas.
Este año.
Es posible que veamos ya por fin terminar el streak.
Sí, porque no empezó muy bien, no empezó dando tantas yardas los primeros juegos.
Y un Evans ya tiene 32 años, ya es un veterano que está, a lo mejor no va a tener el mismo rol que siempre tiene.
Y si
pero
son inteligentes, lo quieren para los playoffs.
Tampa está 3-0.
Exacto.
Sí. Un equipo que está 3-0 no tiene que necesariamente rushing back. Vuelve Chris Godwin también de su lesión ahora.
Eso también.
Sí.
Una
lesión más para mencionar.
No,
hay que hablar de Baker Mayfield. Hay que hablar de rapidito en la defensa.
La defensa
de los 49ers sufre un golpe con Nick Bosa, el defensive end.
Creo que les di el jinx este año.
Mano, qué pena. Que mucha lesión en San Francisco. Y como quiera, están 3-0.
Todavía. Hablaste del schedule. Lo dijimos al principio del año.
Tienen buen schedule y todo. Mira, para el hecho que pueden tener tantas lesiones y todavía estar ahí ganando juegos dice mucho, porque y cuando se pongan saludables en ofensa tienen mucho que
pero perder a Nick Bosa duele. Ese es uno de los mejores linemen de la liga. ¿Verdad? Ha sido Defensive Player of the Year, si no me equivoco.
No
se lo hagan dado.
No, pero es de los buenos. Vamos a pasar a los partidos de la semana pasada, Javi. Hay que hacer nuestro recap de Week 3, empezando con los Lions y los Ravens, lo que fue el Monday Night Football, llamábamos el juego de la semana.
Lived up to the hype, definitivamente. Sí.
Háblame cómo lo viste, qué pensaste.
Pegué, me fui con Detroit, me ha ido bien cogiendo en contra de Baltimore. Nada, ¿verdad? Yo tengo mi cosa con ellos, pero es que Detroit tenía que darle un chance. Y teníamos la duda, ¿cómo va a jugar Jared Goff on the road? Y he stepped up. Goff jugó, yo te lo dije, parecía un Super Bowl winning quarterback en ese juego.
Él es un veterano que lleva.
Lleva ya.
Hay que darle compliments al running game.
Sí, dominaron.
Dominaron en el piso.
Montgomery y Gibbs dominaron.
Qué bien jugó Montgomery.
Montgomery hizo unos runs increíbles.
Montgomery nunca es. Yo sé que tienen a Gibbs, que es el especial ahí, pero, mano, cojan a Montgomery en fantasy si lo pueden. Ese tipo
yo tuve el año pasado, sí, no te falla.
No te va a ir mal, nunca te va a fallar.
Sonic and Knuckles, les dicen.
Sonic and Knuckles. Sí. No, pero de verdad yo digo lo que dijiste de Jared Goff. Hay algo que pasa cuando juegan adentro en casa, en el Dome, de la nada tira para 300, 400 yardas y 3 touchdowns. No tuvo que pasar mucho, pasó para 200 y un touchdown.
But when they counted,
pero es como lleva el juego. Yep. Lo que tú dices, es un buen game manager y lo llevó a una victoria en Baltimore, uno de los mejores equipos de la liga.
Ahí hay que hablar de Henry. Háblame, en el cuarto quarter.
Tres fumbles.
Otra vez, dos en el cuarto quarter que han cambiado los juegos. El momentum se los ha frenado las dos veces.
No, le está costando huevos. Tienen dos huevos que han perdido con fumble.
Él mismo se vio lo molesto que le estaba. Y en esta se le excusa un chin, porque en verdad le doy los créditos a Hutchinson, caballo de los Lions.
Tremenda jugada.
Lo cogió de sorpresa y no lo vio. Eso, oye, te ganaron. Eso pasa a veces en los deportes.
Sí.
El otro te ganó.
Nah, y vemos a unos Ravens ahora en 1 y 2.
1 y 2. Uh-huh. Y yendo a Kansas City, que vamos a hablar de ese juego. Uno de esos dos va a estar 1 y 3. Así que yo digo rápido sobre Baltimore. Los cuartos quarters, el coach, ¿qué está pasando?
Están jugando bien los primeros tres quarters y después quarters, el juego.
Y Lamar, 7 sacks. Detroit dominó en línea ofensiva y línea defensiva también.
Sí, no. Definitivamente, Detroit demostró ya, después de lo que pasó esa primera semana, calma.
Olvídense de ese juego.
Ellos están de lo más bien y todo el mundo está haciendo. Amon-Ra St. Brown tuvo un touchdown, tuvo otro buen juego. Ellos van a estar bien.
Van a estar al final, y lo sabemos.
Vamos a pasar ahora a los Eagles y a los Rams.
El otro juego de la semana.
Otra sorpresa aquí, porque parecía que los Rams estaban a punto de hacer
me había atrevido a escogerlos también, estaba ya celebrando. Pero lo primero que tengo que decir de ese juego, los dos monstruos de la línea defensiva de Filadelfia, Jordan Davis y Jalen Carter,
cambiaron el juego.
Dijeron, se fueron full Bobby Boucher, whatever, yo voy a ganar este juego. Permiso. O sea, y dos block kicks. Y lo corre para un touchdown para colmo.
Sí.
Que entonces el chiste ahí es que los Rams iban a cover el spread, era 3 puntos.
Ah, los 3.5 era.
Y un clase de bad beat en la última. El tipo se podía caer en el piso y ganaban el juego.
Eso, la gente que apostó estaba bien pendiente. Esa jugada. No todo el mundo apuesta en los deportes, pero yo estoy seguro que había gente rompiendo rompiendo algo en su casa cuando ven esa última jugada, porque cambia la línea del juego. Pero más allá, yo pienso que los Eagles demostraron algo, que ellos son de esos equipos que nunca está fuera de un juego.
No, ellos ganan como sea.
Con Jalen Hurts de quarterback y eso. Vimos a los wide receivers por fin, a AJ Brown, Devontae Smith tener buen juego. Saquon Barkley callado, no necesitaron a Saquon.
Y después otro día va a ser 150 yardas, lo sabemos que viene el juego
ellos,
de él.
Como te decía con Hurts la semana pasada, ellos pueden ganar de tantas maneras. Si tienen que defender, defienden, tienen que pasar, correr. Por eso son los campeones.
Son el favorito de nuevo, un equipo completo dominando.
Han demostrado que son buenos. Y
los Rams, apúntales un casi-casi ahí, como un almost had you, casi-casi.
Eso van a estar bien.
Están jugando bien. Stafford sigue luciendo súper bien.
Sí. Vamos a pasar a los Chargers y los Broncos, que vimos un Chargers ganando 23-20, que por poquito
se lo bien cerrado.
Ahí por poco regresan los Broncos a ganar. Pero yo pienso que más que nada aquí los Chargers han demostrado que son el número uno del AFC West.
Herbert está jugando como MVP. Protegiendo la bola, eso es lo más importante.
Mano, hay que hablar de Justin Herbert, mano, qué temporada está teniendo.
Hizo un pase, hablamos de ese pase que hizo corriendo en contra de su cuerpo. El tipo cruza, hace un side shot. Dijeron que parecía como una curva, tiró como una curva.
He spinned the bullet, como wanted, como dice. Se tiró el James McAvoy. He spinned the bullet.
Y el tipo la cogió ahí para el touchdown, por supuesto. O sea,
cabe mencionar a Quinton Johnston, los wide receivers,
Keenan
Allen, Lat McConkey. Tienen todos los wide receivers, están como en un sync bueno. Yo siento que los que son dueños de los que tienen a McConkey en sus equipos de fantasy están un poquito asustados. Le diría, lo opuesto, déjate llevar con un buen equipo. Porque tiene un buen quarterback. Vele en un buy low, como decimos en fantasy. Yo estaría buscando tradear por McConkey, no salir de él. Porque
a mí me gusta mucho el jugador.
McConkey está en una ofensa bien buena y todavía es el favorito de. Vamos a ver que el resto de la temporada va a tener buenos juegos. So, me gusta mucho todo lo que están haciendo en los Chargers. Y con la lesión de Harris, ahora el novato Hampton.
El rookie.
Vamos a hablar de eso.
Buena oportunidad ahí.
Vamos a pasar a los Bears y Cowboys, que esta semana Javi, este pick me salió. Y te pero salió. No solo me salió, salió por pela.
Por pela, sí, ya. Yo dije, nunca vuelvo a coger a Dallas y en los piquen. Aprendí mi lección.
Bueno, pero lo que
pero decía, lo dijiste, lo que decía, sí.
Sigan a. Si tienen jugadores en ofensa, en fantasy, pónganlo contra los Cowboys. El poner a Caleb Williams me salió bien. Quiera perdí, pero por otras razones en fantasy. Pero Caleb Williams tuvo 4 touchdowns, tuvo buen juego. Y lo que había dicho de los Bears también, jugaron contra los Vikings, una buena defensa week 1. Juegan, les tocó Detroit.
Detroit molesto. Que
un Detroit molesto. So, están 0 y 2 y todo el mundo, este Caleb Williams no sirve.
En mejores matchups puede usarse, papá. Sí, y ahí tiene todavía sus pases locos, pero tú ves el potencial, está el talento está off the charts y se ve, se lo demuestra. Ese flip flicker que le tiene.
Hablándole de un pase loco. Hacen jugadas medias locas, pero le salen.
Y tiene brazos.
Los que no saben lo que es el flip flicker, cuando él se la entrega al running back, el running back se la devuelve a Williams y después la tira. Eso es como un, espérate, la entregó, la devolvió, la tiró. Y el pase fue como 60 yardas. Bonito. Sí, ahí tú ves el talento, el raw talent de un number one pick en el draft que tiene Caleb Williams, pero así mismo se puede ir para otro lado rápido.
Es el inaccuracy que le va a seguir mejorando con el tiempo, o sea, está un poco inaccurate todavía.
Sí, vimos lo que pueden ser. Ahora tienen que hacerlo más consistentemente. Sí. Y hablando de ello, voy a volver a poner a Caleb Williams en fantasy.
No es el worst pick,
estoy sentando al mío a Baker Mayfield, so eso me duele, pero.
Bueno, el matchup de Baker está fuerte esta semana.
Sí, por eso, es contra Philadelphia. Yeah. So hay que hacerlo. Vamos a el último juego de la semana pasada que cubrimos y que acabó también cerrado, el de los 49ers y Cardinals.
Sí, yo había cambiado el canal y todo, ya yo dije, perdieron los 49ers, perdí el pick ahí.
Un safety. ¿Verdad? Entiendo, hubo un safety Arizona, de los Arizona para irse adelante. Que cuando tienes un safety, tú tienes la bola. Lo que pasa es que ahí no hicieron nada con la bola.
Se devolvieron muy rápido.
Se devolvieron muy rápido a San Francisco.
Y Mac Jones, clutch.
Mac Jones.
De
quarterback.
No, Kyle Shanahan, sabemos que es de los mejores coaches de la liga.
Para que tú veas lo que decimos de los backups. Cuando un buen backup, cuando tienes buenos backups y no pierdes mucho el sistema con el que entra para reemplazar, a lo mejor
todas esas lesiones siguen ganando.
No, y vuelve ya Brock Purdy, el quarterback que se vuelve, perdió los últimos dos juegos.
Pero hay que hablar del otro lado ahí, porque hablamos de esto la semana pasada, como este era un statement moment para Arizona.
Y tenía el juego.
Y entonces Marvin Harrison dropeando esos pases.
¿Qué está pasando? Vamos a hablar de él en el segmento del fantasy, de los que no les ha ido tan bien esta temporada, pero, mano, está dropeando touchdowns y pases solos y a veces es mental. Lo vemos con Calvin Ridley. Lo que Javi lo dijo.
Dropean la bola mucho.
Sí, hay veces. Mira, y se pueden arreglar y todo va a estar bien a lo largo de la temporada.
Es como en béisbol, el de Jips.
Cuando te dan los Jips. Pero yo pienso que Arizona también. Las primeras dos semanas jugaron con
New Orleans y Carolina.
Les toca jugar con un San Francisco. Demostraron que están ahí. Por poco ganan.
La defensa está jugando bien.
Defensa está jugando muy bien. Sí. Y yo todavía confío en lo que es tener a un Kyler Murray, Trey McBride.
Y lo del soft schedule aplica a la división del oeste completa. Así que soft schedule lo tienen también ellos.
Sí. Yo pienso que va a estar ahí. Eso va a estar toda la temporada con los Rams.
Sí, está muy buena. Lo dijimos. Me acuerdo que lo dijimos, que esa división pues, cualquiera de los cuatro la podía ganar. Así está.
Todos están en buenas posiciones. Con eso vamos a pasar a nuestros fantasy standouts de esta semana. Vamos a hablar un poco de los que fueron buenos y malos de fantasy, empezando con los quarterbacks. Vamos a volver al de los Chicago Bears, que tengo que destacar. Caleb Williams con 4 touchdowns esta semana. Sí. Su mejor juego de su carrera, yo diría, no solo esta temporada. Demostró que esto es lo que él puede ser cuando todo cliquea. Y tuvo un juegazo. También... uno de los tuyos que quiero mencionar, Javi, el former Titan, Marcus Mariota, hablando de backup quarterbacks. Háblame de lo que viste de él.
Sí, Mariota con ese scheme en Washington hace el trabajo. Él todavía corre un poquito y pues te da puntitos. Si estás buscando con los injuries en quarterback, es un buen feeling, en verdad.
Ahí ves un buen equipo que tiene weapons.
Un buen sistema.
Él puede entrar para 2 juegos, que es lo que va a hacer. A lo mejor empieza de nuevo esta semana.
Ya es un veterano en la liga, ya sabe la que hay.
Si tienes lesiones, ponga Mariota. Yo no creo que te va a ir, no te puede ir tan mal con otro.
Estabas 9 años atrás, tú de hecho, no pongas a Mariota. Pero, o sea, no estamos.
Para un juego,
para
un juego.
Estamos en el 2016 anymore.
Para un juego, no. Para mí me gustó mucho lo que vi porque él corre bien la bola. Sí, tuvo 40 yardas rushing y un touchdown rushing. Tuvo uno pasando y uno que le quitaron, que tiró un bombazo bien bonito a McLaurin, que se quedó en la 1. Lo tumbaron ahí en la 1. O sea, iba a tener un segundo touchdown también pasando. Sobre 20 puntos en fantasy para un backup quarterback. Son buenos, cógelos.
Fun fact de Mariota, de los pocos que le ha ganado en Arrowhead a Andy Reid en los playoffs. Michael Mariota, con los Saints. Nunca me olvido de ese juego que le ganamos antes de pre-Mahomes, el último año.
Con
de
Alex Smith.
Yeah, el último año antes de Mahomes, pero pasó, eso pasó.
Bueno, entonces, unos quarterbacks que a lo mejor no les fue tan bien esta semana, cabe mencionar Michael Penix de los Falcons. Diablo,
¿qué pasó ahí?
Pierden 30-0 contra Carolina.
Sí.
No se puede predecir. Esto es un perfect case de cómo no se puede predecir la NFL. Un Carolina que está 0-2, Atlanta viene de ganar.
Dos buenos juegos
muy
ahí.
Muy bien contra, contra Minnesota.
Casi le ganan a Tampa.
Sí. Y Michael Penix se escocotó, no hizo nada.
Hay días que el equipo no llegan dormidos, no llegan ese día a jugar.
Sí, pero eso es una preocupación mucho también, porque vimos al final del juego entonces al veterano, a Kirk Cousins. Sí. Yo sé que ya es cuando el juego está decidido y no han anunciado que hay un cambio. So, esperen a Michael Penix esta semana todavía como quarterback.
Vamos a darle un mulligan a ver si
pero,
un one week.
Pero thing, vamos like a ver, porque está Kirk Cousins ahí. Y Kirk Cousins por lo menos ha demostrado que es un buen quarterback en esta liga. So, si algo con Penix no acaba y arregla y cliquea, tienes tienes a Cousins. El otro quarterback para mencionar, y este es el de tu división de los Texans, a CJ Stroud, Javi. ¿Qué está pasando con él? No entiendo.
Tenía la división al revés. De acuerdo que tenía Titan y Texans 1 y 2 y los otros 3 y 4 y Titan y Texans 0 y 3 los dos. Y cada semana Houston se está viendo peor. Yo pensé que fue una semanita mala. No, 12 metidas, 3 semanas malas.
Es algo que... ¿Te recuerdas esa primera temporada de CJ Stroud?
Sí, tremendo rookie season. Ajá, de los mejores.
Este tipo va a ser una superestrella. Uh-huh. Los últimos dos años ha bajado el nivel un poco.
Bajando.
Y algo que te mencioné que me molesta. Esto me molesta. Cuando tienes un quarterback joven, tú tienes un franchise quarterback.
Protégelo.
No le traidees al left tackle en el offseason. Ellos traidearon a Laremy Tunsil, que era el star left tackle de ellos. Lo mandan para Washington y no lo reemplazaron. So simple, so ¿qué ha pasado? Tienen un desastre en la línea ofensiva este año. No pueden bloquear para el run, no pueden darle tiempo a CJ Stroud para pasar. Y estos son los efectos.
Y desperdiciando una super defensa que tienen ellos. Tienes ese equipo ya montado al otro lado y entonces desperdicias eso.
Sí, no, o sea, tú no le puedes hacer eso a tu quarterback joven. Tú tienes que hacer lo opuesto. Tienes que traer línea ofensiva, no salir de la línea ofensiva. Y pues hicieron esos cambios y se ve afectado. Vamos a pasar a los running backs. Yo pienso que el número uno para destacar esta semana es el de Minnesota, Jordan Mason. Sí. Hablamos la semana pasada de la lesión de Aaron Jones. O entra Jordan Mason, ahora tiene el trabajo solo para él y tuvo un juegazo con sobre 100 yardas y un touchdown.
Es uno que, bueno, que buscaron ellos de San Francisco, que lo, como
esto
tú
mismo,
decías,
para esto mismo,
sí.
Porque Aaron Jones siempre tiene sus
las
cositas,
lesiones,
siempre
ya
tiene
está,
sus
ya dos, está viejito,
huevos,
ya.
Está, tiene sobre 30 años y mira, qué importante que tienen a un Jordan Mason, porque es como un plug and play. Sale el otro, esto es un RB1. Uh-huh. So, esto, si yo tengo rankings de fantasy esta semana, para mí Jordan Mason es top 5.
RB1, top 5, wow.
Para mí es de mis favoritos plays hasta que regrese Aaron Jones.
Un equipo con buena defensa que va a estar ahí en los juegos siempre al final.
Sí, corren bien la bola, tienen buena línea ofensiva. Ese equipo es bien, bien bueno. Y entonces el otro que me gustó mucho esta semana, yo sé que no tuvo touchdown, pero hay que hablar de San Francisco y Christian McCaffrey por el volumen, gente. Volumen is everything en fantasy. Sí. 15 targets, Javi. 10 receptions.
Mientras juegue, gócenselo, porque sabemos que McCaffrey de talento es 1-1A allá arriba de los top running backs.
Tuvo, si no me equivoco, 31 touches la primera semana, 21 la segunda y 29 o 27. Perdón,
over-under de qué semana se lesiona.
En algún momento yo pienso que lo van a... Bendito, mano, lo están corriendo demasiado, pero como hablamos de las lesiones...
Se les ha ido todo el mundo.
Se les ha ido todo el mundo, dependen de él. So, mira, en cosas de fantasy, esto es parte de... Tienes que estar dispuesto a que se te va a lesionar para la segunda mitad del año, pero ride that wave while you can, porque ahora mismo es el... Si digo que Jordan Mason es top 5, pues no le pasa a McCaffrey. McCaffrey es número uno.
Exacto.
En todos los rankings de fantasy, de weekly ranking, va a ver, él está McCaffrey número uno, porque nadie está tocando la bola más
tanto,
que él.
Sí.
Sí, so, vamos a ver si lo sigue esta semana. Running backs, vamos a hablar de los negativos, Javi, porque hay uno que... ¿Qué dijimos al principio del año? Que el que yo dije que era
el RB1.
Guy, mi favorito. Lo cogí en la primera ronda y ha sido un desastre lo que está pasando en Cincinnati.
Es culpa tuya, ya sabes.
Chase Brown y los Bengals.
No es culpa de Chase Brown, es culpa de lo que pasó con Burrow, de la línea ofensiva. No salió tan bien lo que se esperaba de ellos.
Pero ves, con Burrow, porque tú sabías que la línea ofensiva nunca era buena. So,
tenías a Burrow.
Pero tienes a Burrow. Yeah. Y Burrow como que cambia todo. Yeah. Porque con Burrow puedes tener línea ofensiva mala, pero vas a anotar, vas a mover la bola. La semana pasada, sin Burrow, tienen un backup quarterback que se vio... Bueno, Minnesota es que cuando Minnesota quiere jugar game plan de defensa para pararte, te puede parar. Y volvieron loco con los blitzes.
Una paliza.
Le dieron una salsa.
Vamos a mencionar rapidito aquí, paréntesis, ese juego histórico del cornerback Rodgers.
Dos touchdowns,
interception y fumble. Y tuvo el highest score ever para un cornerback en la historia del fútbol.
No,
así de malo están los Bengals.
Bueno, cinco turnovers sí. en total para los Bengals. Eso es demasiado turnover. Y Chase Brown, 10 carries para 3 yardas. Tuvo 4 receptions para como 20 yardas, pero no es mucho.
El floor está bajito.
No, entonces, pero también hay que mencionar a los otros Bengals, porque es Ja'Marr Chase y T. Higgins. Todos se ven afectados por este cambio de Joe Burrow. Yo diría que Ja'Marr Chase todavía, pues tienes que jugarlo porque es un top 5, top 10 pick en fantasy, pero yo tendría mucho miedo si tengo a T. Higgins.
Sí, sí, porque o sea, Higgins siempre ha sido el segundo y Burrow los mantenía los dos, pero sin Burrow...
Yo creo que no hay espacio para dos.
No,
o sea,
no.
Browning puede hacer a uno bueno, no a dos.
Yeah.
So, T. Higgins me hubiese uno que debe estar buscando cambiar. No, no sé, si te dan algo bueno, piénsalo. El otro running back para mencionar de los negativos, hay que hablar de los dos de New England que hicieron fumble, Ramondre Stevenson y Antonio Gibson.
Sí.
Porque cuando Ramondre Stevenson hace un fumble... El que entra por él es Gibson, no el novato Henderson.
Y hablando rápido de la vida real, no fueron fumbles allá en la 40, que no fueron fumbles entrando para el touchdown que les costaron el juego.
Cosa
el coach de the doghouse.
Sí,
going in the doghouse.
Rápido lo sentó. Yep. Y por eso digo, si tienes a Trevion Henderson en fantasy, como este que está aquí, de la nada, el cuarto quarter del juego, cuando están haciendo su comeback, 26 de los últimos 30 snaps, era todo Henderson.
Yeah,
so no usaron a Stevenson, no usaron a Gibson, como tú dices, doghouse. Los mandaron para el banco y no, quítate el casco, no va a jugar más. y nos vamos con el rookie. So vamos a ver qué pasa esta semana, si les dan un segundo chance, como tú dices, a veces se les da el segundo chance. O si vemos a Henderson.
Draftearon a ese rookie, es para usarlo.
Claro, claro. Y vamos a ver si se le da por fin, si se le abre la oportunidad a Trevion Henderson en New England. Vamos a pasar a los wide receivers ahora. Trey Tucker, cabe mencionar el de los Raiders.
Nombre sorpresa. Esta semana.
Yo creo que ese es uno, cuidado, puede ser una... It could be a trap.
Aparecen estos receivers cada año así de repente de la nada. ¿Quién es ese?
I'm gonna Admiral Akbar this. It's a trap. It's a trap. No, o sea, si lo quieres coger en fantasy, si estás en tu waiver y quieres gastar el waiver, cógelo. Pero así mismo como te dio 145 y 3 touchdowns, te puede dar 20 yardas esta
como
semana.
Como el Juwan Jennings el año pasado ese de 4 touchdowns.
Pueden pasar.
Esos juegos pasan de repente.
Entonces los otros wide receivers para mencionar también que me gustaron mucho es lo que vimos de los Eagles con AJ Brown y Devontae Smith, los dos anotando touchdowns. So, mira, calma.
Ellos como que se dieron cuenta que, oye, maybe no hemos estado pasando la bola y hemos estado estos juegos, mira, estamos a punto de perder, vamos a pasar la bola y mira para allá.
AJ los negativos, entonces, hay que hablar de Marvin Harrison de Arizona, que lo mencionamos ahorita, esos drops clave.
Bien feo. Hubo uno que parecía un punt, que era como que una bolita más fácil no podía hacer. Y,
se fue por las manos.
El hot hands. Se tiró el hot hands.
Hot hands, pero nada, ahí importante notar que es como un tipo que... Todos esos prospectos del draft.
Era un can't miss.
Él era el número uno. Piensa en todos los jugadores de Ohio State. Jackson Smith and Jigba. Garrett Wilson. Chris Olave. ¿Cuál otro? Hay más. Lo que es esa fábrica de wide receivers de Ohio State.
Y hijo de Hall of Famer, de los mejores
él
ever.
Era el Harrison. Mejor prospecto de todos. Y ya vemos que está... Yo pienso que como jugador está más atrás que los otros. Pero
no coge la bola.
El otro que cabe mencionar es Brian Thomas, de los Jaguars. Hablando de fábricas de wide receivers de college. LSU es la otra. Ja'Marr Chase y Justin Jefferson. Brian Thomas. Pues Brian Thomas el año pasado demostró ser un fenómeno, tú sabes, como rookie. Y este año, ¿qué está pasando con Brian Thomas? ¿Es mental? ¿O es algo con el quarterback que no tiene
química?
Es algo
raro esa química, el quarterback, el coach.
No están conectando.
Ellos son un equipo que quiere pasar la bola y vimos lo que hizo el año pasado. So, ellos quizás despiertan un poco como que más tarde en la temporada. Y están 2-1. Así que están en buena posición. Sí.
Sí, pero que no se dejen engañar porque él termina con 2-55. Pero 50 de esas fueron en la última jugada, como una jugada larga ahí al final del juego que cogió mucho, que fue importante porque los ayudó a ganar el juego.
Okay.
Pero digo que el juego entero no estaba con un catch para 7 yardas, que es bien raro del se tiene algo tiene que hacer, tienen que arreglar. Yo pienso que calma. Este es alguien
el
talento que en
fantasy. Está ahí, el
aquí en fantasy ahí. Diría hold. Cuando a veces digo sell or buy, hold. Esto es uno que calma, porque yo pienso que todavía tiene demasiado talento para que no haga.
Un quarterback con un brazo, super brazo, que se la zumba.
Voy a mencionar dos tight ends que uno que criticamos la semana pasada fue a Mark Andrews.
Te rendiste con
los Ravens.
Pero ¿qué es lo que dice Francis? Hay que criticarlos a veces, ¿verdad? Ellos te escuchan.
Me escucharon.
Sí.
No, pero Mark Andrews tuvo dos touchdowns en ese juego de los Ravens.
Andrews,
Hunter Henry también de los Patriots con dos touchdowns. Esos dos veteranos que son a lo mejor los que uno dice medios aburridos, que no te gusta poner mucho, pero cuando dan sus juegos, dan sus juegos. Sí. Lo que sigo diciendo de Andrews es verdad, si lo piensan. No cambia que a la que vuelva y sea Likely,
le va a bajar
las oportunidades. Y ya puedes ver que es un juego sí, o dos juegos no. ¿Cuándo los vas? ¿Tú vas a poder predecir eso? ¿Tú vas a saber?
Es better in real life que en fantasy, Andrews, sí, a este punto.
Sí, exacto. No sé cuándo lo voy a poner a jugar. Y los dos como negativos de los Titans para mencionar, dos que fueron buenos la semana pasada, Travis Kelce y Tucker Kraft. Tucker Kraft, que tuvo el juego de 100 yardas y un touchdown, nada más tuvo como 25 yardas esta semana, so se quedó un poco corto. So, mira, la posición, tú lo dices mucho.
Yo he dicho siempre, dame uno 3 para 30 y yo estoy feliz porque...
este año, más que nunca, los Titans están... está crítica la cosa, ¿no? ¿De dónde estamos sacando talento en Titans? Hay que tratar cosas. So, tampoco se vuelvan locos haciendo cambios y cosas. Coge a uno del waiver, porque así mismo te puede dar lo que te dio Travis Kelce esta semana. Piénsalo.
Había mencionado el mismo de los Titans, Okonkwo.
Yo cogí a Okonkwo y redució bien, dio 60 yardas.
Eso está bien para Tyrene, está perfecto.
Sí, sí. Yeah. Vamos a ver. Yo siento que no. Vamos a ver cómo se desenvuelve esa posición esta temporada. Vamos a pasar entonces a nuestro segmento de que hicimos la semana pasada, Javi, del qué te sorprende más. Y vamos a hacerlo bien interesante. Vamos a hacerlo rookie running back. Y vamos rápido.
Como multiple choice.
Vamos rapidito sobre los rookie running backs. Y vamos a empezar por dos que sorprendieron mucho esta semana. ¿Cuál te sorprende más? Quinshon Judkins de los Cleveland Browns. ¿O Cam Scarborough de los Giants?
Iba a decir Scarborough. Scarborough, white boy running back, nuevo para el grupo, con Mike Allstott, pienso en Juszczyk en San Francisco, dijimos varios más, como que así siempre me imaginaba a Tim Tebow. Pero Scarborough impresionó, en verdad. Uh-huh. Lo llevaban hablando bien de él desde training camp, me acuerdo. Ahora tiene la oportunidad y prime time lució súper bien.
Mano, y es como algo que te dije que me pareció interesante la estadística de él, que el que era el coach de Peyton Hillis en
los Cleveland
Browns. Sí. ¿Se recuerdan que fue el cover de Madden y todo del videojuego de los Browns? ¿Quién era el offensive coordinator de ese equipo? Nada más que Brian Daboll, el que es el coach ahora de los Giants, de Scarborough. So, yo creo que hay como algo que él va a usar mucho ese running back. Le gusta lo que está viendo de él. Y Judkins se está quedando con el trabajo en Cleveland. Yo creo que ya es claro. Uno de los que eran los picks míos del preseason, Samson. Judkins ha demostrado que es mejor y es claro. Otra pregunta. O Marion Hampton, lo vimos que tuvo buen juego con los Chargers esta semana, o Ashton Janti, que está buscando cómo arrancarle.
Aquí estábamos como que en desacuerdo un poco, porque yo quiero tener paciencia con Janti, porque tiene las oportunidades.
Sí.
La cosa es que, pues, que es un equipo que como que a Pete Carroll le gusta, sabemos que le gusta correr la bola todo ese tiempo allá en Seattle. Yo creo que Janti da flecha, va a ir poco a poco in the right direction. Va a empezar a encontrar huecos un poco más. Está un slow start, pero paciencia con él. Paciencia.
Sí, yo creo que tienen lo que tú dices, que tienen oportunidad.
Yeah.
No tienen competencia ahora con la lesión de Harrison Chargers. So es como son dos jugadores que cójanlos en fantasy porque van a mejorar. Hay que ser pacientes con los rookies.
Sí, los rookies.
Otros nombres aquí, varios. Te voy a tirar unos cuantos y me dices cuál te gusta más. Entre Bill Crosby Merritt de los Commanders, Trevion Henderson, que hablamos de los Patriots, Bashaud Tutten de los Jaguars y Woody Marks de los Texans.
Estos nombres. Aquí la teoría que la hemos dicho ya varias veces, voy a seguir el que de este grupo es el mejor equipo, que es Washington.
Sí.
Mejor sistema. Y el Crosby, ¿verdad? El rookie que cogieron.
Es el que está empezando, pero se las dieron mucho a los otros. So, hay competencia.
Ese es el problema. Hay como ellos, pero esos son third down guys que han estado ahí por lo que hacen es third down, coger palo para decir, pero este puede take over ese first and second down.
Sí, ¿no? Y yo creo que el que cabe destacar aquí también, Henderson, podemos separarlo, porque Henderson tiene un buen rol con los Patriots y va a ir mejorando.
Sí.
Yo pienso que Woody Marks en los Texans, sí.
Vélenlo.
Pero que hablamos ahorita de la línea ofensiva y de esa ofensa. Hay issues todavía. Pero con Nick Chubb al frente de él es alguien que le podría pasar. Es un veterano que le puede pasar. Cabe mencionar algunos de los negativos. Entre estos tres que a lo mejor no le ha ido tan bien, yo creo que Dylan Sampson, ya lo dijimos, en Cleveland, RJ Harvey en Denver y Caleb Johnson en los Steelers. ¿Cuál de los tres estás como más out?
No lo quiero. Los Steelers, yo creo que ahí Warren todavía sigue siendo buen jugador, que hay mucha competencia. Pero el de Denver, otro equipo que también está jugando bien, están en close game siempre, quieren correr. La cosa es que Dobbins no quiere soltar esa posición.
Dobbins es durísimo.
Dobbins es...
Es como, yo siento que Harvey está ahí para a lo mejor las últimas semanas.
Al final del año.
So, paciencia con Harvey, pero hay que esperar.
Hay que esperar porque Dobbins es buen jugador.
Y Caleb Johnson ese, yo pienso que está tan escondido que ni lo estamos viendo ni jugar, ni tener una jugada. No veo dónde va a estar su oportunidad. Vamos a hablar rapidito entonces de los wide receivers. Dime cuál te gusta más de estos dos rookie wide receivers para también darle uno a los wide receivers. Yo siento que podemos separar a Ibuka y a Ted McMillan. Ibuka, esos dos están seguros.
Sí, la pegó ahí con el prediction de Ibuka.
Los próximos que me están sorprendiendo es Travis Hunter, que está pasando con él en Jacksonville, y Alik Ayomanor de los Titans.
Hunter es el jueguito que si lo ponen en defensa o lo ponen en receiver, y entonces como nosotros acá bilingües, ni tan bueno ninguno de los dos.
No, fíjate, es bueno en las dos. No se acaban de decidir en cuál de las dos la van a usar. Y ahí es que está el problema. Esto para fantasy es un peo, es un reguero. O sea, ¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a saber cómo usarlo? ¿Cuándo ponerlo?
El de los Titans está passing the eye test, lo llevo viendo cada semana. Está haciendo catches, contested catches. Ward tiene confianza con él. Sí. Y pues es un equipo que está todavía figuring out, no hay tantos puntos ahí, pero buen start.
Pero es aquí, temporada. Yo creo que los dos estamos de acuerdo en que el Ayomanor ese me gusta más para fantasy. Sí. Maybe Travis Hunter es por algo.
Y ya vimos que Ridley cada semana está más en el doghouse, cada otra semana otros drops.
Sí, no, sí. ¿Qué le puede pasar? Similar a lo que decimos con Marks y Chubb, ¿qué le puede pasar?
Creo que ya le pasó.
Sí. Ok, vamos a rapidito entonces, vamos a cerrar con como siempre hacemos. Vamos para los juegos de la semana que viene.
Rapidito, ¿Cuáles
son nuestros juegos favoritos? Empezando por el que es el matchup de la semana.
Rápido, para aclarar que nos fuimos 3 y 2 tú y yo, Francis 2 y 3. Así que yo sigo adelante por un juego, tú segundo, Francis en tercera posición.
Vamos a ver los juegos de esta semana, empezando por los Eagles y Bucks. Los Eagles favoritos en Tampa.
En Tampa, ellos tienen que ser los favoritos. Eso no tengo problema con esa línea porque son los campeones. Pero Tampa es el único 3-0. Los dos equipos han ganado juegos cerrados, los tres juegos de cada uno. So someone's gotta lose esta vez, por primera vez. Aquí, sorry, me tengo que ir con Philly.
Yo no voy a cambiar, me quedo con los míos con Tampa, pero hay que hablar de Baker. He did it again.
Baker está clutch, está sacando los juegos.
Tres juegos, tres comebacks con menos de un minuto para ganar los juegos. Ese juego que lo tenían ganado la semana pasada, por poco lo votan.
Otro block kick, los block kicks.
Y Baker tiene que ponerse la capa de nuevo y volver a hacer magia. Y ese catch de Buca al final en el último drive. Wow, mano.
Va a ser un juegazo. Tampa está jugando, que no vengan ahora a coger un dud, porque it should be a good game.
Sí. El próximo juego, vamos a los Ravens y los Chiefs. Lo interesante de este juego, Javi, es que dos de los favoritos de todos
están 1-2.
So, alguien al final de esto va a estar 1-3. Menos que haya un empate.
A menos que haya un empate. Vamos a que, por favor, que no haya un empate.
Sí, pero eso
Baltimore favorito on the road. Le estamos perdiendo toda la confianza a los Chiefs. Los Bears parece se han visto tan mal en ofensa. Pero Baltimore, esos problemas en el cuarto quarter, me ha funcionado irme en contra de Baltimore ya dos veces. Nada, es como ha pasado, ha sido Buffalo y Detroit. Y lo voy a hacer de nuevo. Me voy con Kansas City en home. Para mí este es el primer statement game de los Chiefs de este año.
Importante.
They're going to make a statement de que we're still here. Vamos a defender el Arrowhead.
Yo cojo a Baltimore. Vamos a ver si... tienen que arreglar muchas cosas. Tienen que jugar cuatro quarters.
Eso es lo que Henry, les está pasando. Parar de fombolear la bola. Henry tiene que ir molesto. Es un short week. Jugaron Monday Night. Esas cositas son tontitas, pero para mí afectan un poco. Pero eso es otro juegazo. Eso es un juegazo ahí, en verdad.
Los próximos, los Rams y los Colts. Los sorpresas de este año. Los Rams, favoritos. Los Rams con menos 3.5.
Vamos a ignorar el prediction que dije la semana pasada. Nadie escuchó nada de que los Titans le iban a ganar.
pero los Colts, sí. Importante hablar de los Colts y lo bien que están jugando.
Todavía no confiamos. Los tres nos estamos yendo con los Rams.
Esta es su primera derrota.
El first true test on the road contra un equipo que recientemente es Super Bowl champion. Pero vamos a ver, porque esta es una de esas que digo, win or lose, no importa tanto, vamos a ver cómo juegan. Porque si lucen bien aquí, pero they're
pierden,
for real.
Está bien, exacto.
Pueden perder.
Qué bueno que dices eso, un buen punto. Porque no es si ganen o pierden, es que luzcan bien.
Que luzcan bien.
Y
no pueden
si
venir.
Yo veo que lucen bien en un Los Ángeles. Ok, este equipo es for real. Ahora, si cogen una salsa, ya empezamos a hacer el Daniel Jones.
They get no respect. Ronnie Dangerfield. I'll tell you.
Se les tiene que dar más respeto a los Colts y vamos a ver si se lo ganan esta semana. próximo tenemos a los Vikings y a los Steelers, que juegan en Irlanda.
Irlanda, a las 9 de la mañana.
Yo creo que este es el primer juego que se juega en Irlanda en la historia de la NFL.
Creo, so, sí.
Estos juegos que empiezan a las 9 de la mañana el domingo, gente, así que si se despiertan temprano y quieren ver fútbol, busquen cómo verlo, porque tampoco...
NFL Network.
Esto es por NFL Network,
sí,
exacto.
Lo van a ver 5 personas.
Pero tenemos los Vikings favoritos con menos 2.5. Yo me fui con los Vikings aquí.
Después de cómo lucieron last week, they're buen bounce back sin McCarthy ahora, ese problema. Wentz lució bien. Francis y yo estamos cogiendo a Pittsburgh. Yo, esto es como que una de esas, un Tomlin vibe que tengo, como que en Irlanda ellos tienen historia con el dueño de ellos, que es Irish. Siento que van a defender el motherland del dueño.
Interesante.
Sí, es un gut feeling. No tengo
mucha... Didn't know the Irish were that good.
Yeah, no tengo mucha lógica para coger a Pittsburgh.
No, pero eso va a ser por un juego defensivo. Sí. Buenas defensas.
Sí. Ahí está Tomlin 2-1. Por supuesto, el tipo de lo que hace es ganar.
Y finalmente vamos a los Packers y a los Cowboys. Esta línea que está en menos 7 para los Packers. Siete. Pero más que nada, yo quiero hablar de la sorpresa de la semana de los Packers perdiendo contra Cleveland. Yo creo que, ¿recuerda cómo hablamos de los Lions en casa y on the road? Los Packers jugaron cómodos en casa sus primeros dos juegos.
¿Qué le pasó a Chicago después contra Detroit la semana después cuando perdieron aquel juego? Esto puede ser el peligro para Dallas.
Sí, yo veo un Packers molesto.
¿Te atreves a coger a tiempo para cambiar?
Estoy cogiendo a los Cowboys porque están en casa y porque quiero ver a los Packers jugar un juego ofensivo completo. Yeah. Tienen sus lesiones también en ofensa. La defensa está muy bien de ellos. Yeah. Y siempre están ahí. Sí. Pero la ofensa me sorprendió mucho la semana pasada.
Jerry Jones ya dijo, no hay video de tributo para Micah Parsons.
Es el Micah Parsons revenge. Yo pienso que es lo más interesante, que vuelva a jugar en Dallas después de que lo cambiaron. So, vamos a ver cómo le va a Micah Parsons ahí en Dallas. Y con eso, Javi, yo creo que tenemos los juegos de la semana.
Ready para otra semana de acción.
Uh-huh.
Todo está bueno. La liga.
La temporada está empezando, pero ya también está cogiendo rumbo, está a las millas. Así que, gente, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Otro episodio. Recuerden, como siempre, nuestra información en pantalla aquí de GW5. Pueden contactarnos con cualquier pregunta, duda. Nos vemos entonces la semana que viene para hablar más de los deportes.
Sí, hasta luego.
Gracias.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.